Es un placer dar la bienvenida en este programa a una mujer referente en el ámbito académico y social, Yolanda de la Fuente. Es catedrática de trabajo social y experta en políticas sociales, con una trayectoria reconocida en el análisis de los nuevos modelos de convivencia, la importancia del aprendizaje continuo y el bienestar emocional como pilares fundamentales para vivir con plenitud más allá de los 60 años. Su visión va a aportarnos, sin duda, una perspectiva académica rigurosa y al mismo tiempo fundamentalmente humana. Vamos a saludarla ya. Yolanda de la Fuente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gloria.
Mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, en esta primera edición de 8.000 días en nuestra comarca, en el Teatro Andalucía de Castellar de la Frontera, tendremos la oportunidad de conocerla personalmente. Lleva usted años investigando sobre el envejecimiento activo y las políticas sociales. Desde su experiencia, ¿qué significa hoy en día envejecer bien?
Pues significa tomar conciencia de las necesidades que tenemos cada uno como persona a nivel individual, sin importarnos lo que va detrás de un número. La edad es un número, lo importante es lo que hagamos con ese número. Y ante eso tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a una etapa muy larga de nuestra vida, con buen estado de ánimo, buen estado de salud, la gran mayoría, y no solamente salud desde el punto de vista físico. Aquí lo importante es la salud social, lo que implica sentirnos bien. No centrarnos solamente en las capacidades, en lo que ya no se puede hacer o podemos hacer un poquito peor o más despacio, sino en lo que podemos hacer y con esas capacidades tratar de proyectarlas y ser lo más libres posible, pues para enfrentarnos a estos 8.000 días pues con alegría y con ganas de vivir.
Una de sus líneas de trabajo más conocidas son los modelos de convivencia. ¿Hacia dónde cree que van las formas de vivir y relacionarse en esta etapa de la vida?
Pues mira, lo que es la propia administración tiene claro que ya las personas mayores huyen de estos modelos clásicos de residencia y de grandes espacios de convivencia deshumanizado, porque incluso a nivel nacional hay una llamada estrategia nacional de desinstitucionalización donde busca precisamente eso. Pero claro, para poder llegar a ese punto, pues tenemos que procurar que las ciudades sean amables, que los entornos sean amables, que se adapten a que nos generen autonomía y promoción de vida independiente, y para eso hay que trabajar muchas cosas. Lo que pasa que, claro, ahora estamos en un momento en el que yo pienso, por ejemplo, que prácticamente voy a cumplir 55 años en Castellar, voy a cumplirlo esa noche, ¿no? Pues pienso en que yo ya entro en lo que la Organización Mundial de la Salud llama la etapa inicial del envejecimiento. Desde los 55 a los 65 años ya es la etapa inicial del envejecimiento. Y todos esos modelos y cómo está construido esos modelos de convivencia clásico, pues tienen que cambiar. Tenemos que fijarnos mucho cómo se hace en otros países europeos y buscar, pues, por ejemplo, que se desarrollen más los modelos de cooperativas, co-housing, viviendas compartidas, porque al final cada uno para desarrollar su modelo de vida y ir buscando eso que llaman el atención centrada en la persona, hay que ver a las personas. No sé, entonces, claro, tendremos que irnos adaptando conforme se van adaptando los tiempos en una sociedad cada vez más envejecida y que sabe cuáles son sus derechos y no se va a conformar con cualquier cosa.
¿Estamos preparados socialmente para aceptar propuestas como el co-living senior o las cooperativas de vivienda?
Estamos preparados. Lo que tenemos que, bueno, sobre todo las generaciones que están llegando ahora, pues, más jóvenes, estamos preparados porque ya no me he acostumbrado a compartir vivienda en épocas vacacionales, en perder esa ansia que teníamos de propiedad, ¿no? El momento de compartir espacios comunes y, sobre todo, pues, si queremos seguir viviendo dentro de lo que nosotros pensamos en esa libertad, tenemos que alejarnos de cosas que eran clásicas, como que esperar que alguien no, en un futuro esté pendiente de nosotros, dejar de pensar que vamos a tener a la familia. Tenemos que ir pensando que el modelo de familia ha cambiado las familias cada vez son más cortas, hay hijos o no hay hijos, y las personas al final tienen que pensar que si quieren comenzar a vivir en esta etapa de envejecimiento con oportunidades, pues buscar personas con intereses comunes a los tuyos, pues para poder construir ese futuro compartido.
En el foro habláis de la importancia del aprendizaje continuo. ¿Qué papel juega la formación y la curiosidad intelectual para mantenernos activos y con propósito después de los 60?
Eso es la clave. Aquí hay que estar todos los días, como digo yo, cuando se levanta la
Estudiando.
persiana, hay que estar sí, estudiando y sobre todo no dejándose llevar por la rutina, porque al final uno dice, bueno, y al final la rutina cansa, pierde la alegría, las ganas de vivir. Entonces tienes que buscar siempre ese punto de novedad y de curiosidad para pasar este momento. Esto es un cambio, hay que aceptarlo. Estamos en un proceso de cambio y tenemos que buscar cosas que nos interesen y no dejarnos llevar por lo clásico. Entonces, el aprendizaje continuo, que la gente no piense que tiene que ser ponerte a estudiar, abrir un libro, decir, voy a empezar a estudiar ahora chino. No es la idea de ese aprendizaje. El aprendizaje son pequeñas cosas. Mira, se demostró en una investigación de una universidad americana que aquellas personas mayores que no tenían contacto con la tecnología, de pronto empezaban a utilizar redes sociales, pues se estudió el caso de Facebook y desarrollaba el interés y desarrollaba capacidades cognitivas en más del 35% de las personas mayores. Y al final era, pues, a lo mejor buscar una receta de cocina, localizar amigos que tenía en tu juventud, el pueblo donde vivía. Entonces, todo ese punto de aprendizaje va vinculado, pues, con cosas que te hacen feliz, tu vida diaria, no tienen por qué ser grandes diferencias. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos es que procurar eso, cuidar nuestra salud social. No quiere decir que tengamos que mantener las relaciones y las conexiones de amistades de toda la vida, ¿no? Porque la gente va, fallece, se muda o cambia de espacio, sino que intentemos ser proactivos, intentemos ponernos en funcionamiento, conocer gente. El hecho de que las personas que nos acompañen en el evento de 8.000 días, pues creo que ya son personas diferentes, personas con ganas de buscar oportunidades, de conocer a otras personas y que tienen un propósito en la vida. Ese propósito, a partir de los 8.000 días va a ser la clave, pues, para iniciar ese camino con un sentido y redefiniendo lo que es el concepto de la felicidad, que yo creo que es muy importante en esta época redefinir ese concepto y vamos, y a por él.
En todo esto, ¿qué podemos decir sobre el equilibrio emocional y las estrategias que considera fundamentales para mantener ese equilibrio?
Pues el equilibrio es clave. Tenéis que tener en cuenta, Gloria, que al final las personas, el 50% de cómo somos depende prácticamente de nuestra genética. Todos conocemos gente que nos rodea que dice, madre mía, esta persona es triste desde que nació, ¿no? Que son gente que genéticamente el 50% lo define. Pero hay dos cosas muy importantes. El 40% de cómo nos enfrentemos a esta situación con ese equilibrio emocional depende el 40% de las decisiones que tomamos. Entonces, estas decisiones tenemos que tener que pensar que ya tenemos más equilibrio emocional, somos más, aguantamos más el desengaño, intentamos ser más positivos. Y entonces ese 40% depende de nosotros, de esas decisiones. Tenemos que enfocarnos en cuáles van a ser nuestras habilidades, nuestras metas a las que queremos llegar. Y el 10% corresponde del entorno. Está claro que vivir en Castellar o vivir en la provincia de Cádiz es maravilloso, el entorno ayuda, pero no solamente el entorno que nos rodee el espacio físico, sino también el entorno humano. Muchas veces yo creo que nos cuesta trabajo desligarnos de ciertas relaciones, pues de personas que son tóxicas. No, ya habrás visto gente que llega a tu vida y te pone la cabeza, madre mía, y cuando termina dice, me ha dejado sin energía, ¿no? Pues también tenemos que empezar a ser un poco egoístas, liberarnos de muchas veces de problemas que no son nuestros y que llevamos acarreando y que ese entorno también nos favorezca. Por lo tanto, tenemos un margen importante al margen de la genética, que es el 50%, el otro 50% es totalmente manejable para poder ser feliz.
Tomamos buena nota. Ayer nos decía Nativel, liberarnos de los lastres, ¿eh? Esto
Pues fíjate.
nos gustó
Y
mucho.
eso que no hemos hablado de eso, pero sí es verdad, liberarnos de lo innecesario.
Claro.
Es que llega un momento que mira hacia atrás y eres como si fuese la locomotora de un tren. Y dices, pero bueno, ¿yo en qué momento subí este problema de este, esto del otro? Y pero vamos a ver, vamos a poner un poco de. Creo que uno de los secretos, no que la gente no piense mal, es empezar a ser un poquito egoísta. Un poquito egoísta para manejar y controlar el tiempo. Porque si nosotros no estamos bien para nosotros mismos, no vamos a estarlo tampoco para los demás. Entonces, seguimos siendo la clave, el ancla de los entornos, de familia, de amigos. Y entonces, pues yo creo que también esto tenemos que predicar, entre comillas, con el ejemplo de cómo nos enfrentamos a esta etapa de otra manera. Vamos, somos la generación. Que llegamos ahora hasta los 60 años, porque yo creo que más poderosa, con más herramientas, tenemos que creérnoslo y tenemos que liberarnos de modelos pasados. Ya no somos iguales.
Tomamos eso como recomendación mañana en el Teatro Andalucía de Castellar de la Frontera. Recuerden, se va a celebrar a partir de las 7 de la tarde la primera edición de 8.000 días, un foro impulsado por la cadena SER para reflexionar sobre la etapa vital posterior a los 60 años. Allí nos acompañarán Pedro Piqueras, Natibel Preciado y Yolanda de la Fuente, con la que tenemos la fortuna de hablar en el día de hoy. Un evento que cuenta con el patrocinio de Vidafarma, Fundación Unicaja, Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Castellar. Yolanda de la Fuente, mañana nos encontramos. Muchísimas gracias.
Gracias, Gloria.